Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como todos los jueves, les saluda Marina Chávez Hoyos, que en este programa Momento Económico venimos a convocar a una reunión, un encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. Es fundamentalmente el objeto de este programa. Y para hablar de este asunto, y bueno, que nos hagan la convocatoria, nos acompañan el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y también director de la revista Problemas del Desarrollo, que, bueno, quienes nos sigan en este programa ya conocen. Nos acompaña también el doctor Felipe Torres Torres, también investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Jorge Serrano Moreno, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, mejor conocido como el CRIM. Muy buenos días, bienvenidos a este programa.
Gracias.
Bien, el Instituto de Investigaciones Económicas, en colaboración con el AMESIDER y el Instituto Tecnológico de Oaxaca, han organizado el cuarto encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. Y como les decía, pues estamos aquí para convocar a los especialistas e interesados en temas regionales, pues para participar en este encuentro. Salvador Rodríguez y Rodríguez, ¿cuál es el objeto de estas reuniones?
Bueno, fundamentalmente consideramos que los problemas espaciales, territoriales y de desarrollo regional son aspectos sumamente importantes en la situación actual del desarrollo del país. Consideramos que no existían en el momento foros suficientemente amplios y plurales en donde se puedan debatir los fenómenos que están dando en los diferentes espacios del territorio. De ahí que un grupo de universitarios y de algunos otros organismos pensamos en crear una asociación que fuera capaz precisamente de convocar a los estudiosos de los problemas regionales y con ello realizar todo tipo de eventos académicos que tuvieran por objeto analizar la problemática regional del país. Quizá como principal actividad que ha desarrollado actualmente la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, que es una de las entidades copatrocinadoras de este encuentro, fue precisamente el convocar a encuentros nacionales, a donde pudieran recurrir todos los estudiosos de los sistemas de educación superior, dependencias públicas y organismos privados, a debatir toda esta problemática de desarrollo regional. Afortunadamente, se ha tenido bastante éxito en esas reuniones, llevamos cuatro y creo que en el transcurso del programa se hablará de cada una de ellas, pero ha tenido una acogida bastante grande estas convocatorias, de tal manera que año con año hemos visto incrementarse ese interés y creemos que vamos por la línea correcta de permitir este foro abierto de debate, de análisis y de discusión, tanto la problemática como de la búsqueda de soluciones posibles a tan graves problemas que sabemos existen en el país. Es el objeto, es la importancia de las reuniones, y creo que junto con ellas iremos poco a poco ampliando las actividades de la AMESIDER para dar cobertura a ese espacio que hacía falta de análisis y discusión de los problemas territoriales del país.
Yéndome un poquito más atrás, Felipe Torres, quisieras platicarnos sobre la importancia de los estudios regionales. ¿Cuál es la especificidad, digamos, de este tipo de análisis? Supongo que son multidisciplinarios, en fin, deben tener características específicas. Platícanos de ello.
Claro que sí, Marina. Yo quiero reiterarte mi agradecimiento por la invitación a este programa. Vuelvo a decirlo, es el mejor programa de economía de la radio.
Pues hombre, ¿qué podemos decir si somos del instituto?
Y pues yo creo que es realmente relevante que te ocupes hoy de lo que es la región, de lo que es la economía regional como tal. Y este encuentro que estamos programando ahora para Oaxaca tiene antecedentes en tres encuentros más, como ya lo mencionaba el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, donde se han discutido la importancia estratégica que tienen las regiones. ¿Qué es una región? Bueno, una región es el componente fundamental de un país, es lo que forma un país, es lo que integra un país. Una región es algo que contribuye a la cultura, contribuye al desarrollo económico, presenta sus especificidades desde el punto de vista de la cultura, y es lo que nos da sentido de pertenencia a algo, a un espacio, a un pueblo, a un territorio, a un río. Todo eso conforma la región. Desgraciadamente, en el caso de México, la centralización de los problemas, el peso que tiene la zona metropolitana de la Ciudad de México en el ámbito de las decisiones políticas hoy en día, pero antes en el ámbito de las decisiones en términos del desarrollo económico, inhibieron el desarrollo propio de las regiones. Y eso ha provocado problemas muy fuertes en términos de la relación centro, hablamos de zona metropolitana de la Ciudad de México, con la región. Y eso es parte de la conflictiva que en este momento estamos padeciendo en el país, en el sentido de los intentos separatistas del norte, el conflicto del sur a través del EZLN, los problemas que se presentan sistemáticamente en el estado de Guerrero, en el centro mismo del país, a pesar de, por ejemplo, Querétaro ser parte integrante de la región centro junto con la zona metropolitana de la Ciudad de México, un queretano no se siente defeño, y al revés. Entonces, eso es parte de lo que ha venido explicando los conflictos debido al peso que tiene el centralismo en la toma de decisiones de las regiones. A partir de la década de los 80s ha venido cambiando relativamente a través de procesos de descentralización de las decisiones del país, pero también a partir de la propia respuesta a que las regiones ya no quieren seguir dependiendo de las decisiones del centro. Quieren tomar sus propias decisiones, quieren saber qué hacer con sus propios recursos naturales, quieren saber qué hacer con su propio territorio, no quieren la imposición política, y todo ese tipo de fenómenos se han venido estudiando a lo largo del tiempo, de tal manera que en este momento hay diversidad de especialistas en el país que se ocupan el problema de la región desde las regiones. Y ese ha sido uno de los objetivos que ha perseguido de siempre la MESIDER, que los encuentros se realicen en las regiones, que no sean la gente de los centros urbanos principalmente la que estudie desde el centro a las regiones, sino que sean los propios especialistas de las regiones in situ quienes se ocupen de los problemas, que retomen a los actores sociales que participan en el desarrollo regional, a las organizaciones políticas que participan y a los tomadores de decisiones. Entonces, ¿qué aplicaciones ha tenido esto? Bueno, en primer lugar, en el ámbito de que en el terreno de la docencia hay multitud de especialistas en este momento desde diferentes ámbitos de la cultura, de la gastronomía, del desarrollo económico, de la política, de los conflictos sociales, del medio ambiente. Ahorita el medio ambiente es fundamental para entenderlo, o sea, no podemos entender, por ejemplo, el problema de la sequía y de los incendios si no entendemos la dinámica de las regiones en términos de su comportamiento histórico y de la disponibilidad de los recursos. Para nosotros, desde el centro, quizás no tenga tanta importancia los incendios, si no es que lo vemos aquí en el Ajusco o lo vemos en el Cerro del Judío. Pero eso lo vive muy diferente un habitante del sur del país, y lo vive muy diferente un habitante de San Luis Potosí, porque se está quemando prácticamente su economía, ¿no?, que es el recurso forestal, que es el ganado a través de la sequía, que no tiene posibilidades de cultivar. Entonces, hasta un proceso de sensibilización. Y entonces también allí el problema del estudio regional ha servido para tomar decisiones de planeación y cuestiones de asignación de recursos, respetando las posibilidades que cada región tiene. Y ahora con la globalización, el asunto de la región se hace todavía mucho más complejo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay decisiones de regiones deprimidas en términos de las decisiones económicas, y hay regiones que van, al contrario, emergiendo. Y entonces esto provoca otro problema, que es la desigualdad regional o interregional. Y esa desigualdad interregional se tiene que corregir a partir del conocimiento de las potencialidades de la región, incorporándolas a nuevas formas de desarrollo, pero desde el ámbito de las propias potencialidades que tienen las regiones en su lugar. Entonces, hay toda una amalgama, como tú la ves, de intereses en torno a la región, pero sobre todo en este momento lo que está en discusión es tanto el factor político como el factor de desarrollo económico, como dos centros gravitacionales a través de los cuales se ocupan los estudiosos del caso para poder plantear un desarrollo equilibrado, más armónico del país, y que el país no se nos esté cayendo a pedazos por problemas de desigualdad regional, por problemas de apropiarse de los recursos financieros, por problemas de apropiarse de la base impositiva que se genera en el país, es decir, los impuestos, por traernos los recursos. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo el problema del agua, ¿no? Nosotros nos estamos bebiendo prácticamente en este momento tres ríos del país, ¿no? Y son ríos que vienen de Veracruz o de Guerrero, o sea que el agua no, y estos habitantes reclaman la posición de sus recursos. Y el centralismo tiene en este momento esa posibilidad de disponer de ellos. Entonces, toda esa polémica que puede generarse con respecto a la posición de los recursos naturales se discute en los estudios regionales, ¿no? Ya no es solo una cuestión nada más del límite físico. Es decir, si el norte allá y el centro acá y el sur y sureste, otro problema, ¿no? Sino de que el país no se desmorone por un problema de conflicto regional, por no haber tomado decisiones a tiempo. De eso se ocupan los estudios regionales, y ese es un ámbito de aplicación.
Y seguramente, como mencionaba hace un rato, los estudiosos, ¿no?, de las regiones debe ser multidisciplinario. Participan, supongo, economistas como tú, Salvador, que eres especializado en economía regional, sí. En fin, otras especialidades. Doctor Jorge Serrano Moreno, ¿qué tipo de especialidades participan en estos estudios?
Sí, voy a responder, sin embargo, permítame antes agradecer la invitación, por una parte, y por otra parte, saludar muy cordialmente a los radioescuchas que siguen este programa, puesto que son radioescuchas que ya tienen una sensibilidad hacia los problemas fuertes, agudos, acuciantes que existen ahorita en México y en el mundo en general, ¿no? Así que muchas gracias y saludo a los radioescuchas. ¿Qué tipo de especialidades? En verdad, no sería puramente exagerado es decir que potencialmente son involucrables prácticamente todas las especialidades, dado que la región es un ámbito donde confluyen los fenómenos tanto de la naturaleza como de la sociedad, y justamente las disciplinas se ocupan de algunos aspectos u otros de la naturaleza, de la sociedad o de la relación entre ambas. Quisiera también decir que incluso aquellas disciplinas que se ocupan más directamente de fenómenos aparentemente individuales, como pudiéramos pensar en casos como el de la psicología, de toda la psicología clínica, que funciona a nivel persona a persona, existe también en grupos, existe psicología social, etcétera, pero inclusive si se trata a nivel individual, aquí es claro que la respuesta a los problemas que está tratando de resolver esta disciplina desde los primeros pasos ya se va a ir uno encontrando con que hay fenómenos individuales, pero que tienen una relación absolutamente esencial, tanto con la sociedad como con la naturaleza. Ahora bien, sí es importante decir que hasta el momento de desarrollo de los estudios regionales, no todas las disciplinas se han involucrado en el estudio regional de la misma manera. Hace relativamente poco tiempo estuve yo participando en un evento de carácter mundial, que era el Congreso precisamente de Estudios Regionales, y en este congreso es muy interesante ver que la mayoría de los ponentes no vinieron a este congreso como especialistas pertenecientes a las disciplinas sociales, sino más del 50% venían de las llamadas disciplinas duras. Esto, creo yo, es muy digno de notarse, porque el arranque de los estudios regionales estuvo más caracterizado por la intervención de disciplinas sociales. Sin embargo, ya están tomando parte cada vez más las disciplinas no sociales, las dedicadas a estudios de salud, estudios de física, matemáticas, química, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque precisamente es la región, la fuente de donde se está abasteciendo la dinámica social, y esa fuente tiene que ver, por un lado, con recursos existentes en una región u otra, pero también tiene que ver con el desarrollo tecnológico que requiere absolutamente de la incorporación de ese otro tipo de disciplinas.
Esto es. Bien, ustedes mencionaban hace un momento, regresamos un poco más adelante con estos aspectos de la región, de los estudios regionales y de la globalización, pero de alguna manera ustedes mencionaban que esta AMESIDER, que es la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, surgió a través de estas reuniones o como consecuencia de estas reuniones, Salvador, o ¿cómo es que surge?
Bien, yo creo que habrá que remontarnos a los orígenes de esta asociación, en el que ya se venía sintiendo la necesidad de hacer un estudio cada vez más sistemático del espacio o de los diferentes componentes del territorio. Por el año de 1974-75 hubo un primer coloquio sobre desarrollo regional y urbano, en el que ya participaron varios estudiosos e invitaron a algunos especialistas internacionales. Eso se realizó en la ciudad de Guanajuato y es prácticamente el antecedente para que se siguen haciendo reuniones de especialistas de diferentes disciplinas y diferentes ciencias. Y no fue sino ya en esta década en el que todo aquel trabajo previo que se había ido realizando llevaba como por razón natural a la conformación ya de una instancia ya formalizada, y pensamos que la mejor forma de lograrlo sería constituyendo una asociación. Ahora, ¿por qué el título de Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional? Esto tiene que ver con toda la explicación que acaba de dar el doctor Felipe Torres Torres, el doctor Jorge Serrano, el sentido del complejo de fenómenos que se dan en el espacio llamado región. Entonces, no es una sola ciencia la que se pueda reclamar de poder estudiar, así sea de la importancia de la economía o de la sociología o de la política, sino que van a confluir, como dijo el doctor Serrano, varias ciencias, no solamente para lograr un diagnóstico apropiado de las condiciones de su desarrollo histórico, de su situación actual y de su proyección de la región, ¿sí?, sino que lo que requiere es, a partir de ese análisis, prospectar cuál ha sido esa evolución y hacia dónde se quiere dirigir. No es gratuito los estudios regionales, deberían atender a un objetivo indiscutiblemente. Por eso la asociación se llama de Ciencias para Lograr el Desarrollo Regional. El objetivo de la asociación va implícito en su propia razón social. Ahora bien, nos hemos dado cuenta que efectivamente, como decía el doctor Serrano, cada vez las especialidades de la naturaleza, que antes serían tan distantes del ser humano, de la sociedad, se dan cuenta que su objeto de estudio no es en sí los fenómenos naturales exclusivamente, sino su interrelación con el ser humano, con su propio devenir histórico, en esa relación dialéctica. Entonces, la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, sentimos que ha venido a cubrir ese hueco y sentimos cada vez más el interés por tanto pertenecer a ella como participar en los encuentros que está realizando. Claro, no es la única asociación, lo que dice el doctor Felipe Torres Torres, afortunadamente ya existen muchas maestrías en diferentes instituciones de educación superior, universidades y tecnológicos, e instituciones privadas, que se dan cuenta de la necesidad de abocarse al estudio de los progresos, de los procesos territoriales, y así vemos que esta gama de ciencias cada vez y de disciplinas se extiende más para el estudio sistemático de la problemática regional, que efectivamente es un complejo, es un todo. Y yo aquí quisiera ligarlo con el concepto de Estado-Nación, que tiene 5 o 6 siglos, este concepto de Estado-Nación, que lamentablemente subsumió a las partes territoriales, a las diferentes culturas, y en un proceso de centralización les fue vaciando de su contenido cultural, de las diferentes etnias o los diferentes componentes del territorio. México sería un ejemplo de ello, de cómo desde que sale de la colonia se logra nuevamente otra vez el Estado centralista, y todo el siglo XIX es una confrontación entre la República Federal y los centralistas. De tal manera que los problemas que hoy estamos viviendo en nuestro país, llámese el norte, llámese el centro o el sur, no es producto más que de esta evolución histórica del juego de intereses de los diferentes grupos de las clases sociales asentadas en cada uno de los territorios. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, y para ello confluyen toda la ciencia política, la ciencia sociológica, la psicológica, como se mencionaban, y también las ciencias exactas, para que a partir del diagnóstico de esa evolución que han sufrido los diferentes espacios, contemplar la posibilidad de sistematizar esos conocimientos y llevarlos a la práctica a través de planes, de programas de desarrollo, pero muy importante con las definiciones conceptuales de qué se debe entender por desarrollo regional, el respeto a las identidades culturales de cada una de las regiones que conforman el país, y esto dentro del marco de una posibilidad de participación y de decisiones. Porque si las diferentes entidades, en este caso regiones, no cuentan con las instancias de poder, las instancias de gobierno, que puedan ser capaces de llevar a cabo esos planes y proyectos, y además reclamar los recursos que ellas más generan o que les corresponden dentro de la participación y la creación de la naturaleza, de la riqueza, pero del país, no podríamos pensar en el desarrollo de las diferentes partes del país.
Parecería ser que uno de los elementos importantes por lo que ustedes me están platicando sería precisamente la descentralización, porque bueno, con ello se tendrían los recursos que de otra manera son más reducidos, porque se lograría este respeto a la entidad en todos sus aspectos, en fin, una serie de elementos. Felipe Torres, esta descentralización que tanto se platica desde hace ya algunos años, ¿cómo ha avanzado?
Bueno, desgraciadamente a pasos muy lentos, pero yo creo que ha tenido expresiones muy concretas. Ya el hecho de que haya habido, por ejemplo, el que se saquen instituciones públicas del Distrito Federal tipo el INEGI, ¿no?, hacia Aguascalientes, eso es un importante esfuerzo de descentralización que no es tan fácil. El hecho de que se haya inhibido, por ejemplo, la actividad industrial en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de tal manera que en este momento se observa un decremento de la actividad industrial en la zona metropolitana, y que bueno, pues ha sido factor de contaminación, de aglomeración, de caos vial, de toda una serie de problemáticas que son producto justamente de la aglomeración urbana, pues ha tendido a decrecer la industria en la zona metropolitana, y se ha ido pues expandiendo hacia otras partes del país mediante una política, por ejemplo, que no ha tenido todas las los resultados exitosos que se debiera, pero que finalmente está prosperando a través de parques industriales en diferentes ciudades del país. Esos pueden ser, digamos, algunos efectos o algunas propuestas interesantes de descentralización de la actividad económica y gubernamental, digamos, también de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, pues yo creo que no ha habido todavía los esfuerzos necesarios en términos de planeación de toda la actividad centralizadora, porque estos efectos de descentralización de la zona metropolitana se han ido acentuando en otras partes del país. Se calcula que en este momento, por ejemplo, tenemos alrededor de 22 metrópolis en el país. No solamente la Ciudad de México, sino también, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Tampico, Ciudad Madero, toda una serie de metrópolis que se han creando en el interior del país y que siguen reproduciendo los mismos problemas de centralización, pero ahora por la vía regional. Entonces, la ciencia regional se ocupa de dar aportes en ese sentido para que estos efectos perniciosos de la centralización tengan un carácter mucho más armónico en términos de los recursos con que cuenta el país, junto con este proceso de metropolización en el país, ¿no? Que ahorita nosotros vamos, por ejemplo, a Morelia y encontramos los mismos problemas que encontramos en la Ciudad de México en términos de vendedores ambulantes, caos vial, y si vamos a Oaxaca quizás en algunos momentos también se reproduzca parte de esta problemática, y si vamos a Mérida es lo mismo. Entonces son patrones reproductores de la vida central del país, pero ahora a escala metropolitana en otras regiones del país. Entonces la ciencia regional se encarga de que se proponga un desarrollo más armónico por la vía del desarrollo económico. Evidentemente que las aglomeraciones son producto de una forma de desarrollo económico, entonces el desarrollo económico hay que incentivarlo a través de otras actividades productivas, digamos el desarrollo rural, las industrias rurales, ¿no?, que ocupan población de manera importante y que fomentan arraigo de la población a sus costumbres, a su lugar de origen, a la vida en familia, toda una serie de cuestiones que vamos perdiendo por efectos de la centralización. Entonces son aspectos importantes que de alguna manera están presentes en términos del desarrollo regional y de la ciencia regional en particular, y que en otros momentos, antes, como bien lo mencionaba el doctor Rodríguez, pues esos esfuerzos son relativamente recientes, ¿no? Dejamos que el proceso de problemáticas avanzara en el país, que hiciera explosión en la década de los 70s, y apenas en los 80s y 90s estamos intentando corregir todo ese desequilibrio que se generó. Hay programas gubernamentales, por ejemplo, que ahora se ocupan del problema de los desequilibrios regionales que son producto de la descentralización. Por ejemplo, el problema de la alimentación, ¿no? El Progreso, ¿no?, que es un programa muy concreto, que es el programa que se ocupa de la nutrición familiar en este momento, está partiendo de una regionalización. Calcula alrededor de 17 regiones en el país que son las más marginadas, las más pobres, y que estamos intentando llevar una alternativa.
Bien, ahorita continuamos. Vamos a hacer un breve pausa musical, una breve pausa. Continuamos en este programa Momento Económico platicando sobre el cuarto encuentro nacional sobre desarrollo regional en México. Antes ya de entrar a este evento, del cual vamos a hablar un poquito más ampliamente, no quiero quedarme con las ganas, pues, de preguntarle al doctor Jorge Serrano Moreno sobre la importancia estratégica del desarrollo regional en el contexto de la globalización. Felipe Torres hace un momento nos hizo un esbozo de que de alguna manera, pues, este país se ha estado dividiendo, pues no sé si en dos o tres regiones. Por un lado el norte, ¿no?, con un grado de desarrollo mayor. En fin, platíquenos de esta importancia.
Ah, sí, gracias. Y qué bueno que formule esta pregunta antes de entrar a hablar del evento, porque yo creo que da un marco bastante apropiado para el evento mismo. Y qué bueno también que la pregunta me la plantea en términos de la importancia estratégica del desarrollo regional en la globalización. ¿Por qué? Yo creo que todavía la conciencia general de la opinión pública no acaba de asumir la radicalidad que tiene el fenómeno de la globalización, más allá de aquello que le afecta a uno cercanamente. Esto lo digo porque yo creo que es necesario entender que la globalización es una verdadera redefinición a nivel planetario de el espacio como tal, en el sentido de cómo la sociedad humana utiliza el espacio del planeta. Pero un paso más para ir concretando esta idea que considero clave en toda la discusión es que en realidad el espacio se construye socialmente. El espacio no es indiferente, no es homogéneo, tiene las señales claras de la presencia de la especie humana en la Tierra. Estamos ahorita, precisamente con la globalización, en un momento en el cual todo ese espacio se está redefiniendo económicamente, socialmente, políticamente. Hay redefiniciones que sin duda están introduciendo ya a la sociedad en general a una nueva etapa, que pudiéramos decir una nueva etapa histórica. Una de las características de esa etapa que es necesario mencionar de entrada es que existe aquí una desproporción tan fuerte que prácticamente la tendencia es a polarizar la vida de los hombres en esferas enormemente diferenciadas, casi se puede decir en esferas que tienen dos sistemas de vida. Ahora bien, si la globalización, que es un fenómeno tan de nivel macro y que no es solamente un problema de economía, sino que ya ha incorporado dinámicas tecnológicas, dinámicas de organización política, etcétera, etcétera, yo creo que lo estratégico precisamente del desarrollo regional es que la contrapartida a las polarizaciones tan tremendas, tan inhumanas, se podría decir, que genera la globalización, precisamente tendrá como una posibilidad alternativa frente a la globalización el desarrollo de las regiones. Esto yo creo que es absolutamente clave, pero además es una estrategia frente a los problemas que está generando la globalización, que son los que ya nos están afectando de una manera o de otra. Esto no es solamente un fenómeno tan macro que no hayamos de considerar a nivel de nuestras regiones pequeñas en México. Ya Felipe ha mencionado este desarrollo de algunas regiones del país, pero el retraso, la marginación, etcétera, de otras regiones del país. Entonces, yo creo que si hay una estrategia en el mundo moderno, esa estrategia, de una manera o de otra, pasa por el desarrollo regional o el mundo no resuelve sus problemas más graves. Así de grueso lo pondría yo.
Bien, sí, Salvador Rodríguez.
Quisiera probablemente, a partir de lo que acaba de explicar el doctor Jorge Moreno, que creo que tenemos aquí un ejemplo precisamente de cómo está habiendo una respuesta por vía de los hechos a este proceso llamado de globalización, que trata de homogenizar, que trata de implantar sistemas productivos, sistemas de distribución y de consumo a nivel planetario, sobre todo en la comercialización. Pero ya traducido en los territorios, vemos que estos procesos de globalización financiera, industrial, tecnológica, en los transportes, etcétera, se ubican en los territorios. En nuestro país, concretamente en el sur sureste, que es donde se va a realizar el cuarto encuentro y que por ello escogimos como sede la ciudad de Oaxaca, es porque lo consideramos una zona sumamente estratégica, formada de varias subregiones, y donde está expresando precisamente la contradicción enorme entre la globalización y la decisión de las comunidades, de las etnias, de los municipios, de los estados, que no quieren ser barridos por esta globalización y que quieren rescatar una autonomía relativa indispensable para hacer frente a estos procesos de agresión y de sobreexplotación de los recursos naturales. Al principio de la década de los 80 vimos cómo aparecía un eslogan que decía: todo Chiapas es México, y entendíamos que sus recursos naturales formaban parte del concepto Estado-Nación por sus recursos hidrológicos, de petróleo, minerales, agropecuarios, etcétera. Todo Chiapas es México en el tiempo de López Portillo. Ahora consideramos que por el movimiento que se ha gestado ahí de reivindicación de una autonomía relativa para poder reivindicar sus recursos, sus costumbres, su cultura, sus medios de organización y demás, ahora entendemos que todo México es Chiapas, porque en Chiapas, en el sur sureste, se está jugando probablemente lo que sea la proyección del país en este proceso de la globalización llamada.
Sí, Felipe Torres.
Sí, además, solamente complementando lo que mencionaba el doctor Rodríguez, en el sentido de los juegos o el juego que está tomando en términos de importancia el sur del país. Hay quien plantea que el futuro de México no está en el norte, sino que está en el sur, en función de la potencialidad de sus recursos. Pero el desarrollo regional o el proyecto de desarrollo regional que se geste para el sur y sureste tiene que ser revalorado en términos de quien está en esas regiones, del proceso que ha vivido a lo largo de la historia y de la posesión que ha tenido sobre los recursos. Ahorita, por ejemplo, está planteando el desarrollo del canal alternativo al canal de Panamá en este canal. Entonces, eso va a partir al país en dos, ¿no? Simplemente va a partir el país en dos porque nos van a atravesar ahí un canal, ¿no? Que bueno, evidentemente que tiene repercusiones en términos de desarrollo económico, eso nadie lo niega, ¿no? Pero, ¿qué tanto vamos a ser beneficiarios en el sur y sureste de ese proyecto de desarrollo económico que lo que está buscando en este momento es tener mejores flujos de mercancías con respecto al Golfo y significar una alternativa de competencia para el canal de Panamá? Entonces hay como que diversos proyectos en el país y particularmente en el sur y sureste de desarrollo regional que se están gestando y que van a configurar un nuevo país en el futuro. Entonces tenemos que ser atentos a través de estudios concretos, objetivos, a través de la promoción de estos encuentros. En el cuarto encuentro se va a discutir el problema del Istmo de Tehuantepec necesariamente, para ver qué hacer y sobre todo para que no represente una conflictiva regional social de peores dimensiones que las que ya tenemos en Chiapas, que ya tenemos en Guerrero, que tenemos en otras partes del país de manera importante.
Bien, pues creo que de alguna manera con la intervención de ustedes en diferentes momentos, pero especialmente ahorita, nos han demostrado, creo que ha quedado clara pues la importancia de los estudios regionales. Y bueno, yo quiero volver a platicar del evento, del encuentro que ustedes van a tener. No sé, le tocaría por orden al doctor Jorge Serrano, pero bueno, igual quien me quiera contestar. ¿Podríamos hacer un balance? Usted, esta reunión es la cuarta, estoy viendo ahí, es el cuarto encuentro nacional. ¿Me podrían decir algunas de los logros más importantes en las tres reuniones anteriores?
Sí.
Sí, doctor Serrano.
Sí. Quisiera ser muy breve respondiendo a esta pregunta para entrar pues a el tema que convoca a la reunión de Oaxaca. La primera reunión que organizó la MESIDER se realizó en la ciudad de Querétaro. Nosotros tuvimos una buena cantidad de excitación, puesto que era la primera reunión y puesto que en México, desde hace ya más de una década, prácticamente los programas que estaban manejando el desarrollo regional, la planificación regional, etcétera, en México, prácticamente ya habían muerto, muchos de ellos sin acta de defunción, pero prácticamente ya aquello estaba guardado en el archivo. A lo mejor esto fue lo que fue nuestra primera buena experiencia y buen fruto del evento de Querétaro, y es que la respuesta de la comunidad, sobre todo la comunidad académica, puesto que era un evento académico, fue insospechadamente mayor de lo que nuestras expectativas en forma realística habían esperado, lo cual nos estaba indicando que no solo eran conscientes de la muerte de los programas de planificación y desarrollo de regiones en México, sino que sentían que era necesario volver a retomar esa problemática. El fruto del evento se concretó en varias líneas, pero aquí tengo enfrente el volumen que recogió, no en forma de memoria, sino en forma de libro colectivo, puesto que el volumen recoge 49 de los trabajos y se presentaron 104 trabajos. Recoge las temáticas principales, pero también las ponencias, en ese tiempo ponencias, después se retrabajaron en forma de artículos de libro o capítulos de libro, y tenemos un volumen de alrededor de 800 páginas, que por cierto ha sido un volumen muy solicitado por la comunidad académica. El segundo evento, efectivamente este que tengo en las manos ya está indicando que hay una reimpresión del volumen como tal.
Se acabó rapidísimo.
Se acabó, entonces, efectivamente. ¿Verdad? Sí. Efectivamente. Así es. Tanto que para el evento siguiente, que ese tuvo lugar en la ciudad de Toluca, en el evento siguiente, el número de ponentes que se presentaron más que dobló el número de ponentes en la ciudad de Querétaro. Fueron alrededor de 235 aproximadamente, de los cuales en el evento no se presentaron ni siquiera 200, porque hubo criterios de calidad. Sin embargo, de los que se presentaron, se hizo otro filtrado, y de ese filtrado están saliendo ya 5 tomos diferentes, cada uno incorporando uno de los grandes bloques temáticos del evento que se tuvo en la ciudad de Toluca. El primero de esos 5 ya también lo tenemos aquí a la mano, usted lo puede ojear o visualizar. Quisiera hacer notar que existe, por un lado, una continuidad en los bloques temáticos de todos nuestros eventos. Ese es otro de los aspectos importantes a rescatar como fruto. Nos dimos cuenta que era muy conveniente continuar con esos bloques de manera de lograr una colección a través de los años, la cual colección recogiera el momento de las regiones de México año con año. Por eso la colección se llama La Región Hoy. Obviamente no es un exhaustivo de las regiones, pero sí es significativo, puesto que están participando prácticamente de todas las regiones del país. En el tercer encuentro, y pasa al tercer encuentro, que se realizó en Tlaxcala, allí tuvimos un encuentro que se orientó ya a una idea donde se relacionaba el desarrollo regional y el proyecto nacional. Este fue un paso importante, pero aunque conservamos los 5 bloques temáticos, sin embargo, actualizamos o enfatizamos, según las circunstancias del año, aspectos que son de mayor relevancia en el contexto nacional o regional, año con año. Por ejemplo, mientras que, como acabo de mencionar, en Tlaxcala nos orientamos a la relación de desarrollo regional y proyecto nacional, en cambio, en Toluca nos orientamos hacia el desarrollo regional a finales del siglo XX, desde la perspectiva de lo que sería la agenda de temas pendientes, importantes, más relevantes a tratarse en el México de hoy, para tener un análisis más elaborado y para poder ofrecer una posibilidad de que la conciencia regional en México se ubique con mayor precisión.
Bien, y ahora el cuarto encuentro que se está dedicado al desarrollo regional de México en la democracia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretende, Salvador Rodríguez, con este tema? ¿Y por qué se escogió este tema? ¿Cuál es la importancia?
Yo espero que me complemente el doctor Felipe Torres Torres, porque eres el que tiene la paternidad de este tema central, y yo considero que es por razones obvias. Lo que nosotros queremos entender por el desarrollo regional de México en la democracia no es porque partamos del hecho de que México ya es un país democrático a plenitud, cubriendo con todos los requisitos de lo que esto implica de participación y de accionar de toda la población en sus diferentes ámbitos. Más bien es un poco voluntarista el título, porque estamos apostando que en México sigan dando los procesos, aunque van a costar luchas, y quizás algunas de ellas muy, muy agresivas, para imponer en verdad la democracia en nuestro país. Esos procesos son muy recientes, lo sabemos, quizás no más de una década, en el que estamos viendo el abrir, el florecer de estos procesos de democratización, que obviamente tienen que pasar por el aspecto territorial, de las poblaciones, de las etnias, de las diferentes localidades, que vayan rescatando la posibilidad de actuar con cierta autonomía. Y entonces consideramos que sin atender la variante o el aspecto político, que es lo que está sobredeterminando los desequilibrios regionales, no podría entenderse del por qué se siguen manifestando estos y la lucha y pugna de intereses que están dando. Por ello yo creo que es un mensaje sublimal lo que nosotros hicimos como organizadores de este encuentro, de poder proyectar cuál es la situación actual en la cual se están debatiendo la lucha de las regiones en el contexto de una apertura democrática. Y aquí estarían entonces los dos elementos, lo político, lo cultural y lo étnico. Yo creo que de ahí derivó el tema central de este encuentro. Por lo demás, quisiera complementar lo que decía el doctor Jorge Serrano acerca de los encuentros. Los patrocinadores, que son de manera permanente la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional y el Instituto de Investigaciones Económicas, coorganiza estos encuentros con universidades públicas de los diferentes estados en donde se han desarrollado. El primero fue con la Universidad Autónoma de Querétaro, el segundo fue con la Universidad Autónoma del Estado de México, el tercero fue con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y en esta ocasión y por primera vez nos separamos a 400 kilómetros de la capital para seguir descentralizando estos encuentros, y se va a realizar en la ciudad de Oaxaca, y por primera vez organizado por un instituto tecnológico autónomo, en este caso el de Oaxaca. Lo cual eso nos llena de orgullo, porque es impulsar el otro circuito, ya no solamente de universidades públicas, sino también de tecnológicos que están presentes en los estados.
Esto es, ¿y cómo será la forma de abordarlo, Felipe Torres? ¿Cuáles serían los temas específicos para llegar a este tema general?
Bueno, tenemos 5 temas repartidos en diversas mesas, creo que salieron alrededor de 40 mesas de trabajo, ¿verdad? Que estarán permeados por el tema central, que es el desarrollo regional en México, en la democracia. Y solamente quisiera complementar brevemente lo que decía el doctor Rodríguez respecto de la temática. La cuestión del desarrollo regional en la democracia es porque la democracia en este momento es una de las necesidades más sentidas, más significativas del país. Parte de la conflictiva regional está sustentada en los procesos democráticos. Se está hablando de una reforma política, se está hablando de descentralización, se está hablando de respeto al voto, pero también respeto a la toma de decisiones de las regiones. Qué hacer con sus recursos naturales, cómo preservar sus formas de expresión cultural, cómo elegir a sus propios gobernantes, cómo tener participación en los presupuestos regionales para poder aspirar a un desarrollo regional más equilibrado y cómo no ser barridos por todos esos procesos de globalización que ponen en el centro de las decisiones al capital y no al ser humano dentro de su ámbito donde se desarrolla. Entonces esos temas de la democracia como aspiración que tenemos en este momento el país y que va a ser quizás, si se resuelve el problema de la democracia en el corto plazo, uno de los logros más importantes que podamos tener hacia finales de siglo, se van a discutir a través de 5 temas fundamentales. Uno, lo que son los avances científicos en ciencia regional. 2, lo que es la organización y gestión del desarrollo regional y local, tomando en cuenta las bases para la planeación. 3, la política económica, qué características tiene en términos regionales, la globalización, la tecnología, la participación empresarial de las regiones, ahorita que se habla tanto de desarrollo económico y de la forma de hacernos competitivos desde la toma de decisiones sobre los recursos en las regiones, la cuestión del medio ambiente, que ahorita es una cuestión fundamental en términos de equilibrio, ¿no?, del país, de respeto a los ecosistemas, de respeto a los recursos, de respeto a las posibilidades de tener un ambiente más sano. La cuestión cultural, ¿no?, y no es casual que hayamos escogido Oaxaca también por esa razón, es donde más se expresa la diversidad cultural, el cuidado de la biodiversidad también en términos de una cultura perfectamente estructurada. Oaxaca es uno de los estados más con mayor biodiversidad en plantas y animales en el país. Y también uno de los mosaicos culturales más amplios en términos de respeto secular de esto. Y finalmente la democracia y la participación social, o sea, la cantidad de movimientos, organizaciones sociales que están pugnando porque las regiones sean autónomas en la toma de decisiones sin necesariamente desmembrarse de una organización de país como tal. De lo que se trata es de preservar la unidad de país y preverlo antes de que aumente la conflictiva. Esos son los temas básicos que se tratan y que creo que vamos a tener bastante éxito porque ya hay por lo menos como 180 trabajos registrados, además de ponencias magistrales y una serie de actividades importantes en torno al evento.
Sí, doctor Serrano.
Sí, gracias. Yo quisiera, en este contexto, decir simplemente lo siguiente, que a propósito de los 5 temas, en todos nuestros eventos hemos conservado una estructura temática que en este momento quiero explicar. El primer tema siempre ha sido referido a aspectos teóricos o metodológicos y luego ya se matiza. El segundo se ha referido a el aspecto de análisis y planeación, con una serie de matices igualmente. El tercero es el que refiere la problemática regional con la problemática de la globalización. El cuarto se refiere al desarrollo regional y a los problemas del medio ambiente. Y el quinto lo refiere a la política. Esos son los ejes temáticos. Esos ejes temáticos son los que se están recogiendo año con año en las publicaciones. Y por último, quisiera decir que tenemos aquí un gran pendiente y creo yo que justamente en Oaxaca, espero empezaremos a cubrirlo. Es toda la vertiente de los fenómenos culturales, o sea, el papel de la cultura en el desarrollo regional. Además de que precisamente en Oaxaca tenemos el privilegio de que los actores sociales que son las comunidades indígenas están presentes y hemos recibido ponencias que tienen ese aspecto y esa vertiente. Esa es una carencia de nuestros bloques temáticos, pero es carencia a nivel mundial. No se ha entrado por ahí. Es una de las disciplinas que están pendientes en la agenda del desarrollo regional.
Bien, el tiempo se nos ha terminado y no hemos dicho siquiera cuándo se va a desarrollar este cuarto encuentro nacional, que si me permite lo digo rápidamente. El cuarto encuentro nacional se va a desarrollar en la ciudad de Oaxaca, como ya se ha dicho, el próximo del 3 al 5 de junio, es decir, la semana que entra, miércoles, jueves.
No, en dos semanas. Ah, sí.
Sí,
efectivamente.
Sí, es del 3 al 5, me decían miércoles, jueves y viernes. Así es. Y viernes de la semana que entra. Y bueno, esto para quienes estén interesados, los especialistas o simplemente gente que quiera conocer más de cerca
sus regiones
ahí. Lástima, ojalá que no estuvieran oyendo en Oaxaca y cerca de Oaxaca para que fueran al encuentro. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Yo quisiera darles la palabra a ustedes que nos ampliaran más esta información, pero bueno, agradezco pues que nos hayan ilustrado sobre la importancia de los estudios regionales. Y espero que tenga mucho éxito este cuarto encuentro, que seguramente así lo va a hacer. Por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos, don José Manuel Luna. Estuvo en la colaboración de Servicio Social, Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.